Crece el rechazo por la inclusión del régimen de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La artista y activista Tania Bruguera es objeto de un acto de repudio en La Habana. El MINSAP registra 17 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando los 6.017. Pacientes con afectaciones psicológicas y trastornos mentales sufren también por la falta de medicamentos en Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusa nuevamente a su rival demócrata, Joe Biden, de ser socialista durante un acto de campaña en la Florida. Organizaciones internacionales de los derechos humanos denuncian las condiciones a las que el régimen de Venezuela somete a miles de connacionales que han regresado a su país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el Estudio B. Les saludamos todo el equipo de Noticias integrado por el ingeniero Otto Madariaga en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, noche despejada, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Cuba, China y Rusia, al igual que Pakistán, fueron elegidos este martes al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La Federación Internacional de Derechos Humanos había exhortado a la comunidad mundial evitar seleccionar a estos países porque los considera incapaces de cumplir con normas de democracia y de transparencia. Organizaciones como UN Watch también pidieron no aceptar el ingreso de gobiernos dictatoriales y en ese sentido elogió la decisión de la Asamblea General de la ONU para rechazar la selección de Arabia Saudita al Consejo. Ya activistas de la oposición cubana siguen reaccionando ante la elección del gobierno de La Habana como este miembro del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Amado Gil informa.
Regresa el régimen cubano al seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Fue elegido como miembro para el periodo 2021-2023 por 170 votos.
Me extraña que a estas alturas, con la cantidad de información y de datos que hay de lo que está ocurriendo en Cuba sobre violaciones de los derechos humanos, ocurra una cosa como esa.
Dijo sorprendido desde La Habana el sociólogo y activista de la sociedad civil independiente Dimas Castellanos.
Por el otro lado, confirma todo lo que hay que cambiar todavía en el mundo. Como un conjunto de países, esto por relaciones de los no alineados, de favores que ha hecho Cuba, por razones ideológicas, etcétera, son capaces de lograr una mayoría para una cosa como ese tipo.
El gobierno cubano es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006. Tuvo un escaño en dos períodos consecutivos hasta diciembre del 2012. Años después, ocupó un asiento durante otros dos períodos consecutivos más. La periodista Miriam Leiva dijo desde La Habana que los arreglos políticos pesan más que las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Sencillamente, esto es normal en el sentido de que el gobierno cubano pues tiene toda una serie de países sobre los que influye, que además tienen similitud, quizás no en sistema social precisamente, sino en situaciones internas o necesidad de canje de votos. Y entonces, bueno, eso influye también en las votaciones, porque sencillamente les conviene en algunos momentos no solo votar a favor de Cuba por Cuba en sí, sino por los aliados de Cuba, que pueden ser países de peso, ¿no?
El gobierno cubano firmó los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, así como los de derechos económicos y sociales y culturales, pero se niega a ratificarlos, por lo que no son vinculantes. Según Miriam Leiva, el gobierno los firmó en un momento en que necesitaba que le levantaran la llamada posición común europea.
Estaba la posición común, levantó la Unión Europea la posición común, pues sencillamente no le interesa ya. Esto porque no le ha causado ningún problema no ratificar.
Varias organizaciones no gubernamentales habían mostrado su rechazo a que Cuba ocupara un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De inmediato desde La Habana, José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, también deploró el ingreso de Cuba al Consejo de la ONU de los Derechos Humanos y añadió estas manifestaciones.
Es una traición de los que la eligieron, que eso fue los gobiernos socialistas, comunistas que hay ahí en las Naciones Unidas, que son los que proponen a esta tiranía, porque esta tiranía es lo que tiene que estar cabeza, no dirigiendo el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo? Una tiranía, porque esto no se le puede llamar gobierno, porque esto no lo eligió nadie, a ocupar un puesto como eso, defensores de los derechos humanos, cuando ellos violan hasta su propia constitución, y al pueblo de Cuba le pisotean todos sus derechos. Es una traición al pueblo de Cuba, de parte de los que la propusieron y los que la eligieron ahí en el Consejo de Derechos Humanos.
A su turno, Estados Unidos criticó duramente la elección de Cuba, China y Rusia al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El Departamento de Estado recordó en un comunicado de prensa que Estados Unidos se retiró del Consejo en 2018 debido a la enemistad del organismo hacia el Estado de Israel y por la presencia de países afiliados que son los más envilecidos, abusadores de los derechos humanos. También recordó que había exhortado a los países miembros de Naciones Unidas a que tomaran las medidas necesarias para reformar dicho Consejo, antes de que el daño llegara a ser irreparable. El Departamento de Estado lamenta esta exhortación que fue ignorada y la Asamblea General eligió nuevamente a países con aborrecibles antecedentes de los derechos humanos, que incluyen a China, Rusia y Cuba, mientras que Venezuela es miembro desde 2019. Dichas elecciones solo dan validez a la decisión de los Estados Unidos de retirarse del organismo y acudir a otros recursos para proteger los derechos humanos universales, subraya el comunicado. Asimismo, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, dijo que los resultados de la elección del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU validan ampliamente la decisión tomada por el presidente Donald Trump de abandonar la entidad en 2018. La embajadora afirma que con China, Rusia, Cuba y Venezuela como miembros de dicho Consejo, este se burla de su verdadero propósito, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por su parte, envía Twitter, el director ejecutivo para América Latina de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, compartió también una entrevista que le hizo el periódico español ABC, en donde dijo que había que terminar con la práctica de las listas cerradas por región en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Vivanco expresó que ese mecanismo transforma las elecciones en una burla y permite que sean elegidos estados con un récord vergonzoso como Cuba. Son las 10:07 en otras noticias. La artista y activista Tania Bruguera fue objeto de un acto de repudio este lunes en La Habana, donde varias personas la rodearon, le insultaron y acosaron hasta que se marchó del barrio de La Habana Vieja, al que trataba de acceder. Improperios soeces fueron lanzados contra Bruguera por un grupo de una veintena de personas, que después gritaba «Fidel, Fidel», según se aprecia en un video difundido poco después en redes sociales. Bruguera, conocida por sus interpretaciones de tinte político y por haber participado en eventos en Londres y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre otros, trató de acceder a la zona donde se encuentra la sede del Movimiento San Isidro. Este colectivo, que aboga por la represión en el país, ha denunciado haber sido objeto de continuas detenciones arbitrarias y acoso de la seguridad del Estado en el último año y medio. Y el MINSAP ha reportado este martes 17 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 6.017 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.275 pacientes. De ellos, 290 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Entre tanto, pacientes con afectaciones psicológicas y también trastornos mentales sufren por la falta de medicamentos en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Cerca de 170.000 cubanos padecen de demencia en la actualidad, reveló el portal estatal de salud Infomed, mientras que el Ministerio de Salud Pública de la isla reconoció que entre el faltante de medicamentos básicos en la red de farmacias y hospitales se encuentran algunos que se utilizan para combatir la ansiedad, el ataque de pánico e insomnio. La actual escasez de psicofármacos en el país compromete el tratamiento de personas con enfermedades mentales, alertan médicos residentes en la isla. Desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías expresa que ahí es compleja la situación y hay muchas personas que no se están medicando.
Faltan los medicamentos para personas con trastornos psiquiátricos, faltan sedantes o ansiolíticos como el cloridrazepóxido, faltan antipsicóticos como la clorpromacina, tableta de 100 miligramos, la teoridacina de 25 miligramos, y todo esto coadyuva a que esas personas no tengan un gran control de su enfermedad y llegue un momento en que se dispare una descompensación de su cuadro clínico.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora dice que sin el tratamiento adecuado, ahora aumentan los ingresos en las salas psiquiátricas, que carecen también de las mejores condiciones.
La falta de avituallamiento, la falta de alimentación que reciben allí, el uso de la fuerza indebida, la misma infraestructura de estos hospitales no cumplen los estándares para tener estos tipos de pacientes porque va contra su seguridad.
El doctor Roberto Serrano cuenta que en la provincia de Santiago de Cuba hay un solo hospital para pacientes con enfermedades mentales.
Los pacientes con esquizofrenia, que son pacientes, por ejemplo, que tienen alteración de la conducta muchas veces, pues simple y llanamente lo que hacen es hacer un tipo de sedación en cuerpo de guardia y mandarlo de nuevo para la casa, o sea que es un problema netamente de la familia.
4 meses llevan en Artemisa sin recibir los psicofármacos, comenta el periodista independiente Jorge Bello.
Y el medicamento indicado que lo llevan, que lo necesitan, estas personas no se lo están suministrando en la farmacia.
Y desde Barnes Holguín, el también comunicador William Tamayo destaca que es visible la presencia de enfermos mentales en la calle que no están medicados.
Como esta mal llamada potencia médica no tiene medicamentos para darle a estos enfermos mentales, andan por las calles pidiendo comida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 10 y 11 en Cienfuegos a esta hora, 26 grados, la temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 12 kilómetros por hora. En noticias de Venezuela, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, practicó una ola de allanamientos a personas vinculadas al presidente interino Juan Guaidó y detuvo al editor del Correo del Caroní. Desde Caracas nos amplía en detalle Aymara Lorenzo.
Luego de permanecer incomunicado en su vivienda por 3 horas con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que impidieron el ingreso de su familia y su abogado, David Natera, editor del Correo del Caroní, el principal periódico de la región de Guayana, fue trasladado hacia la sede de la policía política del régimen en esa zona. Oscar Murillo, periodista del Correo del Caroní, explicó a Radio Televisión Martí por qué habrían llevado retenido a Natera.
Uno infiere que tiene que ver con una especie de represalia o intimidación por el tema de la asignación del hijo de David Natera en la Comisión Nacional de Estado Judicial que creó Guaidó la semana pasada.
Los funcionarios argumentaron que fue trasladado para rendir declaraciones, pero no fue el único allanamiento. También en el estado Zulia fue allanada la casa de los padres de Romer Rubio, dirigente del partido Primero Justicia, quien fue designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, la semana pasada como integrante del Consejo de Protección de Activos Venezolanos. En el estado Yaracuy fue allanada la vivienda de Gabriel Gallo, dirigente de Voluntad Popular y también integrante del Consejo Nacional de Defensa Judicial, y en Caracas, la de Rafael Domínguez, embajador de Guaidó en Bahamas. A través de su cuenta en la red social Twitter, Domínguez denunció la acción como una medida intimidatoria ante la responsabilidad que le dio la Asamblea Nacional como embajador del gobierno interino. Juan Guaidó denunció a través de la red social Twitter que cuerpos represivos de la dictadura de Maduro ejecutaron medidas de intimidación contra miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial, designados por la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, 2 organizaciones internacionales de los derechos humanos denunciaron este martes las condiciones a las que las autoridades en Venezuela someten alrededor de 130.000 ciudadanos que han regresado de otros países y el peligro de contagio del COVID-19 en el que se encuentran. Human Rights Watch y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins afirman que hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obligan a los retornados a cumplir cuarentenas, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. El informe dice que algunos retornados que protestaron por las condiciones fueron amenazados con ser detenidos y a muchos se les ha exigido permanecer en los centros por semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Los repatriados, que son parte de los 5 millones de venezolanos que se han ido al exterior huyendo de la crisis, han regresado porque la pandemia complicó su capacidad de ganarse la vida. Aquí seguimos, Cuba. Son las 10:14. Noticia de los Estados Unidos. En un acto de campaña en el estado de la Florida, el presidente Donald Trump volvió a acusar a su rival demócrata Joe Biden de ser socialista, mientras que el candidato demócrata hizo un llamado al bipartidismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Donald Trump regresó a la campaña electoral tras superar el coronavirus con un acto de campaña en Sanford, Florida, donde volvió a argumentar que su rival demócrata Joe Biden es socialista. Él dice que los demócratas quieren castigar a la clase media, eliminar los últimos restos de los valores tradicionales y reemplazar el sueño americano por la pesadilla socialista. Dice que quieren convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela comunistas. Dice que quieren arruinar las vidas de los hispanos y de todos los americanos. Trump acusó a Biden de ser un gran admirador de Fidel Castro, a la vez que criticó el proceso de reapertura que la administración de Barack Obama hizo con Cuba. El mandatario escogió la Florida para su regreso a la campaña, consciente de que es un estado clave para su reelección. Mientras tanto, Biden aprovechó dos actos de campaña en Ohio para acusar a Trump de comportarse de manera imprudente desde que se conoció su diagnóstico de COVID-19 y criticó a su administración por su respuesta a la pandemia. Además, hizo un llamado a favor del bipartidismo, diciendo que estaba haciendo campaña como un demócrata orgulloso, pero que gobernaría como presidente estadounidense. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A esta hora el presidente de los Estados Unidos regresa a la Casa Blanca luego de haber hecho campaña esta noche en Pensilvania, al igual que el candidato demócrata visitó dos ciudades en el sur de la Florida. Millones de estadounidenses acuden a las urnas en las próximas semanas en todo el país, en medio de la preocupación de un resurgimiento de los casos del COVID-19 o coronavirus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho hoy que ratifica que votar puede hacerse de manera segura. Detalles con Celia Mendoza desde Nueva York.
Votar en persona es un evento que puede ser seguro en medio de la pandemia, afirmó el doctor Michael Ryan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
Hemos visto muchos ejemplos en los últimos 9 meses en que las elecciones se han celebrado de manera muy segura y con las medidas apropiadas y han sido lo suficientemente sencillas como para gestionarlas e implementarlas.
Garantías que, según la OMS, se pueden dar a los votantes.
Se necesita esfuerzo. Hemos trabajado muy de cerca en el pasado, de la misma manera que lo hemos hecho para todo tipo de reuniones masivas, y hemos trabajado en un enfoque de gestión de riesgo. No se puede reducir el riesgo a cero, pero lo que se puede hacer es identificar y manejar esos riesgos, especialmente cuando el voto en persona es la elección del país.
Estados como Nueva York y Nueva Jersey han promovido la votación temprana, así como el voto por correo en este ciclo electoral, explicó a La Voz de América Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson en Nueva Jersey.
Primariamente un voto por correo, y eso para tratar de evitar que gente vaya a los polls y sean expuestos a el coronavirus.
La OMS aseguró que está trabajando en una guía específica para aquellos países que decidan llevar a cabo elecciones en persona en medio de la pandemia, la cual, según este organismo, será publicada en los próximos días. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y hablando del coronavirus, un efecto colateral adverso en un participante, un paciente voluntario, es la causa de la suspensión del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson. José Bernalete de La Voz de América amplía.
Una de las fórmulas de la vacuna contra el COVID-19 ha sido suspendida en su tercera fase de experimentación por haberse registrado un efecto colateral adverso en uno de los sujetos de la prueba. Se trata del ensayo clínico del laboratorio Johnson & Johnson, que contabiliza unos 60.000 individuos.
Pero en estos casos los efectos adversos son cosas que sí son de inmediata notificación, y si pueden o parecieran tener relación con la vacuna, imponen una paralización temporal hasta que se averigüe mejor la relación causa-efecto entre el síntoma o el signo o el problema de salud y la vacuna.
La firma Johnson & Johnson ha dicho que se registró una enfermedad inexplicable en un participante del estudio y agregó en un comunicado que los efectos adversos son algo de esperar. José Antonio Cisneros, médico experto en bioingeniería de la salud, explicó a La Voz de América que esta fórmula, así como el resto de las vacunas que se someten a prueba, pueden generar efectos secundarios que son objeto del escrutinio de los investigadores científicos.
Así como también se les va a estar haciendo las pruebas de anticuerpos para ver si la vacuna está produciendo los anticuerpos necesarios para combatir el virus.
Esto sucede mientras Estados Unidos sigue liderando las cifras mundiales de infectados por coronavirus, superando los 7.800.000 casos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. José Pernalete, Voz de América.
Y Amy Coney Barrett, nominada a la Corte Suprema por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Dijo hoy a los legisladores que le interrogaban que dejaría de lado las creencias personales, como también las religiosas, al decidir casos históricos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La jueza conservadora dijo que consideraría ambos lados de los argumentos en temas como la atención médica, la discriminación por preferencia sexual, las armas o los derechos reproductivos. Las audiencias de Barrett se producen solo 3 semanas antes de las elecciones y los demócratas argumentan que el proceso debería posponerse hasta que el próximo presidente haya sido elegido y asumido el cargo. Los demócratas dicen que el presidente también está acelerando el proceso para tener otro juez en el estrado que probablemente fallaría a su favor si se presenta un desafío a la integridad electoral ante la Corte Suprema. Barrett se negó a decir si se abstendría de cualquier caso durante las elecciones del 2020 y agregó que no se ha comprometido con nadie ni en el Senado ni en la Casa Blanca sobre cómo decidiría cualquier caso. Sentada sola en un escritorio en el centro de la audiencia, Barrett dijo que era capaz de dejar de lado sus creencias, incluida su fe católica, cuando estudiaba y dictaminaba los casos. También señaló que los casos sobre temas importantes como los derechos de armas o el matrimonio entre personas del mismo sexo no se presentan automáticamente ante el tribunal, sino que se someten a un proceso que comienza con una impugnación en un tribunal inferior. Ella dice que los jueces no pueden simplemente despertarse un día y decir, tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas, me gusta el aborto, odio el aborto, y entro como una reina e impongo la voluntad en el mundo. Dice que hay que esperar a que los casos y las controversias, que es el lenguaje de la Constitución, se abran paso en el proceso. Barrett también se negó a decir cómo abordaría el nuevo caso en el que Trump y los estados liderados por los republicanos buscan invalidar la ley de cuidado de salud de bajo precio, también conocida como Obamacare. Barrett dijo que la Casa Blanca no le pidió garantías de que votaría para eliminar la ley. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 10:22. Opositores en Nicaragua denunciaron agresiones del gobierno utilizando simpatizantes sandinistas y provocando heridas a una periodista. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La periodista Verónica Chávez, directora ejecutiva del canal televisivo 100% Noticias, que continúa confiscado por el gobierno de Nicaragua, permanece en condición delicada con una fractura craneal y sangrado interno luego de haber sido víctima de una brutal agresión de parte de simpatizantes sandinistas, según denunció su esposo, el también periodista Miguel Mora Barberena, quien responsabilizó a la Policía Nacional y al gobierno de Daniel Ortega, acusándolos de intento de asesinato.
Después de haber visto que la policía sandinista prácticamente dirigía a los paramilitares armados de pistolas, de cuchillos, de piedras, al ver que ellos mismos se reían.
La periodista Verónica Chávez tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el Estado debió garantizar su seguridad. Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, lamentó los hechos, aunque minimizó el impacto de la participación de la Policía Nacional.
Estuve viendo la foto de que viene la policía por ahí y efectivamente es bien preguntarte por qué no interviene.
El domingo, simpatizantes sandinistas atacaron a pedradas una reunión opositora que se realizaba en el municipio de Nindirí del departamento de Masaya frente a un fuerte operativo policial que desde tempranas horas rodeó el local donde se llevaba a cabo la actividad. En tanto, el gobierno de Nicaragua ha negado en reiteradas ocasiones que utilice a sus simpatizantes para reprimir a los opositores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y los bolivianos se preparan para elecciones, están en la recta final hacia la jornada que se realizará el domingo 18 de octubre, mientras la oposición busca unirse para enfrentar al partido del expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi amplía desde La Paz.
A 6 días de las elecciones generales en Bolivia, el ambiente preelectoral alcanza un máximo nivel de tensión debido a algunas voces que advierten sobre escenarios de violencia que podrían darse luego de la votación, la declinación de la candidatura de Jorge Quiroga a la presidencia y los resultados de las últimas encuestas. La politóloga Erika Brockman, en contacto con La Voz de América, analizó esta compleja antesala a unos comicios trascendentales para la democrática de Bolivia.
Puede darse un fenómeno que se llama la bola de nieve, es decir, que exponencialmente las adhesiones de ese voto indeciso.
En las últimas horas, el candidato y expresidente Jorge Quiroga Ramírez sorprendió con la decisión de retirar su postulación, generando diversas reacciones. El argumento principal es que no tiene posibilidad de llegar al balotaje y que espera que sus votos ayuden a derrotar al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Por pequeño que sea el riesgo que el MAS acceda al gobierno directamente este 18 de octubre, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo.
Con esta misma lógica, la presidenta interina Jeanine Áñez retiró su candidatura el 17 de septiembre, dejando así solo 6 frentes en la contienda electoral. Según las últimas encuestas, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, mantiene la preferencia en la intención de voto, seguido de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. La Constitución y la Ley Electoral de Bolivia indican que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50% más uno de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. Analistas anticipan un ajustado resultado para el 18 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 10:26, quieto en primera, llegaron los deportes. Ya está con nosotros Pepe Lacayo informando.
Damas y caballeros, si ustedes querían dramatismo en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, ustedes acaban de vivir uno de esos momentos sublimes en la pelota. Radio Martí les acaba de brindar en vivo y en directo, con lujo de detalle, jugada por jugada, la victoria de los Bravos de Atlanta sobre los Dodgers de Los Ángeles, 8-7. Lo más interesante de este partido, Atlanta tenía ventaja de 7-0 hasta el séptimo inning y estuvo dominando durante todo el encuentro, y cuando terminó el partido, los Dodgers tenían en base, en tercera base, la carrera del empate y en el home plate la carrera de la victoria al bate cuando terminó el encuentro. Así que por eso uno nunca sabe cuando la pelota nos brinda esos momentos mágicos. En la ofensiva para los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman impulsó 3 carreras, incluyendo un kilométrico jonrón con hombre en base. Ozzy Albies también la botó, el muchacho de Curazao. 3 hits, 2 carreras impulsadas. Por los Dodgers de Los Ángeles, Corey Seager conectó jonrón con 2 en base y luego un doblete. Muncy también la botó con hombre en base. Bellinger conectó triple y, como les dije, terminó en tercera base cuando terminó el partido. El ganador oficialmente en este juego, Matzek, el zurdo en relevo. El perdedor fue Gonsolin por los Dodgers de Los Ángeles. A propósito, este partido lo iba a comenzar el zurdo Clayton Kershaw, 2 veces campeón ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, pero despertó hoy con dolores de espalda y por eso no pudo lanzar en este partido. Los Dodgers ahora se ven abajo en la serie, 2-0. Los Bravos de Atlanta han ganado los 7 partidos de postemporada que han jugado hasta ahora y están a solo 2 victorias más de avanzar a la Serie Mundial. Y por si acaso se han preguntado, ¿contra quién sería la Serie Mundial? En este momento, los Astros de Houston tienen una ventaja, muy incómoda ventaja de 1-0, sobre los Tampa Bay Rays en el quinto inning. Los Astros se ven abajo en la serie, 2-0. Absolutamente tienen que ganar esta noche para que la serie se ponga un poquito interesante. Si Houston pierde ahora, se ven abajo, se estarían viendo abajo 3-0 contra Tampa Bay, un equipo muy peligroso. Y recuerden que solamente una vez en toda la historia un club ha logrado regresar de un déficit de 3-0 para ganarla 4-3. José Altuve conectó la única carrera del partido, un jonrón en este encuentro, compensando los 2 errores que cometió ayer. Pero hasta ahora la única anotación de este juego. Houston armó una pequeña ofensiva en el tercer inning, pero dejó 2 hombres en circulación. Y hasta ahora 1-0 es el marcador parcial para los Astros de Houston. Hay otras noticias. En el mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo tiene coronavirus, según informó la selección portuguesa de fútbol. Y mañana vamos a analizar todo esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Creo que Héctor Carrillo me está diciendo que hasta aquí los deportes. Confírmame, Héctor Carrillo, ¿hasta aquí los deportes o puedo seguir hablando? Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Líderes de grupos de la sociedad civil independiente en Cuba suman sus voces de rechazo por la elección al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos critica con firmeza la selección del régimen cubano, junto a China y Rusia, un asiento del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Las mujeres muestran gran protagonismo y valor para enfrentar la arremetida del régimen el pasado fin de semana. El gobierno cambia su estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Los venezolanos denuncian fallas constantes en los servicios de telefonía e internet que presta compañía estatal, que acapara el 80% del mercado. Y la economía mundial avizora una leve mejoría en medio de la crisis causada por el coronavirus, según el Fondo Monetario Internacional.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa de Radio Martí. Gracias por continuar con nosotros. En el estudio B está el ingeniero Tom Madariaga, sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, líderes de grupos de la sociedad civil en Cuba han rechazado la elección este martes de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Yolanda Huerga informa.
La sociedad civil independiente cubana manifestó su rechazo a la elección del régimen de La Habana para su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos.
El Centro Cubano de Derechos Humanos hace mensualmente un informe donde se reportan todas las violaciones de derechos humanos, las detenciones arbitrarias, y ahora han vuelto con las brigadas de respuesta rápida y los mítines de refugio. La corrupción de los oficiales que se roban los celulares, el dinero de las personas, le roban los zapatos. ¿Cómo es posible que Cuba va a representar a los 47 países que en el mundo tienen la obligación de velar por los derechos humanos?
Dijo la ex prisionera política Marta Beatriz Roque, coordinadora del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Sabemos que desde hace ya un buen tiempo este consejo es inoperante para la defensa de derechos humanos y sí para respaldar y apoyar a regímenes totalitarios y autoritarios. Creo que desde la comunidad internacional se deben generar algún tipo de otros foros, otras instituciones que realmente sirvan para condenar a, dentro de ellos, a régimen cubano y otros más.
Resaltó Antonio González Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades. Por su parte, el líder de la propuesta 2020, Manuel Cuesta Morúa, concluyó.
Un régimen que no cumple con los estándares en materia de derechos humanos, no ha ratificado los pactos que firmó, no respeta su propia constitución, reprime a toda la ciudadanía, no cumple ni siquiera con los derechos económicos, porque la dolarización del consumo básico es dejar en la cuneta a la mayoría de los cubanos. Desafortunadamente, la comunidad internacional y las relaciones internacionales reflejan ese declive de las democracias a nivel global. Y eso supone un desafío para los ciudadanos. Debemos trabajar porque haya una reforma del Consejo de Derechos Humanos para que los ciudadanos tengamos una voz allí y también para que se cumplan esos altos estándares.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, el disidente cubano Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010 a la libertad de pensamiento otorgado por el Parlamento Europeo, reaccionó con estas palabras al otorgamiento de este escaño a Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos.
Creemos que estamos viendo más de lo mismo. Simple y llanamente, el Consejo de Derechos Humanos se ha convertido en el lugar de las dinastías totalitarias e intolerantes, de los totalitarismos, de las juntas militares. Realmente ese es el lugar que llevo, porque sean de izquierda, de derecha, sean teocráticas, unas se defienden a las otras. Yo no me sorprendo de ese resultado, porque está la complicidad ante los abusos y la violación de los derechos humanos.
Asimismo, Estados Unidos ha criticado duramente esta selección de Cuba, China y Rusia, Al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la elección de hoy demuestra que Estados Unidos hizo lo correcto cuando se retiró del Consejo en 2018. Pompeo dijo que Cuba, China y Rusia son países que abusan de los derechos humanos y no deberían integrar dicho consejo. De otra parte, las mujeres plantaron cara al régimen cubano durante las detenciones y actos de repudio llevados a cabo el pasado fin de semana con motivo del 10 de octubre en contra de la disidencia en la isla. Ivette Pacheco informa.
Los arrestos el pasado fin de semana en La Habana se caracterizaron por la detención de activistas, artistas y periodistas independientes, en su mayoría mujeres. Radio Martí pudo hablar con tres de ellas. En el caso de la periodista independiente Camila Acosta, fue llevada en un carro patrullero a la unidad policial del municipio La Lisa, donde, según dijo a Radio Martí, cometió un acto de desobediencia civil.
Me dejaron todo el tiempo en la patrulla, en la parte del parque. Les dije que me sacaran, que tenía necesidad de ir al baño y ellos se negaron. Y ante esa negativa, pues yo decidí, como forma de rebeldía ante todas esas violaciones que estaban cometiendo ellos, pues me bajé mis pantalones y oriné en la patrulla.
Según Acosta, los represores le quitaron el teléfono durante la detención.
Lo rompieron antes de devolvérmelo, que se ve incluso que lo intentaron partirlo a la mitad.
Por otra parte, la activista María Matienzo fue detenida en la unidad policial conocida por Cuba y Chacón.
Ellos no hablaban nada, solamente para pedirme el carnet de identidad y para mandarme a callar en algún momento, cosa que no les sirvió de nada porque yo seguía hablando y diciéndoles que los habían engañado, que por lo general los opositores cubanos somos pacifistas, los agresivos son ellos, no somos nosotros, que defender nuestros derechos no significa que seamos el enemigo, porque muchas veces nuestros derechos también son los derechos de ellos y de sus familiares.
La psicóloga y activista Kirenia Ayalit pudo llegar a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde comenzó el acto de repudio.
Bueno, lógicamente ellos respondieron con la violencia física, con la violencia verbal, las agresiones, porque además sufrimos agresiones físicas, a mí me empujaban con la espalda todo el tiempo. El régimen ha mutado, pero también el activismo se ha diversificado, ¿no? Y justamente uno de los temores a los que ellos siempre han estado al pendiente tiene que ver con que gente con disímiles perfiles se unan en una misma causa. Y lógicamente en esto hemos estado las mujeres a la vanguardia, ¿no? Y lo demostró justamente el día 10.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el opositor y expreso político Ismael Boris Rañí no tuvo acceso al certificado médico que da prueba de las lesiones que le provocaron precisamente el sábado 10 de octubre, efectivo de la policía política, a solo metros de su vivienda en Boyeros, La Habana. Boris Rañí dijo a Radio Martí que los represores lo llevaron a una posta médica donde declararon que los hematomas y la herida eran en sus cejas producto de haberse caído y golpeado contra una piedra.
El 10 de octubre nosotros estábamos sitiados en el domicilio, de prácticamente la sede, el Ampaco aquí en la capital también estaba sitiado yo. Estos ejercicios estuvieron desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche con mi domicilio sitiado, pero ellos estaban a una cuadra de mi domicilio. Yo me bañé, comí y salí por el barrio a caminar. Cuando yo salto a caminar por el barrio donde yo vivo, a regresar a mi domicilio, que me fueron encima un ejercicio de la ciudad de Estado y un policía, me tiraron contra ella y me empezaron a caer a golpe, a la cual me partieron la ceja y me empezaron a dar toda la cabeza. Yo empecé a gritar para que los vecinos salieran, los vecinos empezaron a gritarle a vecinos, a usuarios, y entonces de ahí alto se dio, me dieron al policlínico de Calazán, entonces me decían a mí que yo me había dado con una piedra, mira las patrañas, y ahí tengo las marcas también que me caen en los bastonazos. Y dicen ellos que fue un accidente. A unos metros nada más llegar a mi casa, no fue casi en la puerta de mi casa, a unos metros nada más, estaba fuera de los sucesos. El domingo cuando yo voy a la posta médica donde me atendieron a mí, ya la doctora no estaba ahí. Hablo con una la doctora que estaba el guardia, le pregunto, bueno, el problema de certificado médico mío, a mí me estaba la policía aquí ayer, porque me dieron una auspicia y yo quisiera que me dieran un certificado médico, ¿no? Dicen, no, el certificado médico se la lleva la policía. Una de las cosas que no se la dictadura régimen cachista esta es intimidar y amenazar a la población en Cuba.
El gobierno cubano cambió ayer su estrategia para enfrentar el nuevo coronavirus a través de una nueva normalidad, que incluye oficinas públicas y comercios abiertos y una mayor movilidad de los ciudadanos, pero con uso obligatorio de barbijo, o nasobuco y distanciamiento social. Ya no se aislará de manera obligatoria en centros especiales a los contactos de casos sospechosos como se hizo hasta ahora. Se podrían recibir pasajeros nacionales y extranjeros por todos los aeropuertos salvo en La Habana. Las autoridades reconocieron la necesidad de poner en funcionamiento la economía cubana, aunque esta nueva normalidad se aplicará en la mayoría de las provincias del país luego de semanas de cierto control de la epidemia. En La Habana habrá limitaciones. Las autoridades pidieron además a los ciudadanos que apoyen el esfuerzo estatal mediante el autocuidado para evitar la transmisión del virus. Y hablando de viajes, la aerolínea de los Estados Unidos, American Airlines, planea reanudar los vuelos regulares a Cuba el próximo 4 de noviembre, según el portal de turismo Caribbean News Digital. La noticia fue corroborada por la publicación CiberCuba, que contactó a Nichelle Tate, portavoz de la aerolínea con sede en Fort Worth, Texas. Intentaron reanudar el servicio de vuelos entre La Habana y Miami el 4 de noviembre y así se va a hacer, declaró la vocera de la línea aérea. En octubre de este año, debo decir de 2019, Estados Unidos prohibió los vuelos regulares a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana. En enero de este año, la medida se extendió a los vuelos chárter. Un vistazo a Matanzas con las buenas noches. 25 grados la temperatura, despejada la noche, viento soplando a 10 kilómetros. En otras noticias de América Latina, venezolanos denuncian persistentes fallas en los servicios de telefonía e internet que proporciona la compañía estatal que controla el 80% de este mercado. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Desde hace varios meses, grupos de ciudadanos en distintos puntos de Venezuela han reportado fallas en los servicios de conectividad que suministra la estatal CanTV, principal proveedor del servicio de Internet y compañía que monopoliza el servicio de telefonía fija en el país. Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente vecinal del norte de la capital venezolana, sostiene que, de acuerdo a un monitoreo que han llevado a cabo, el 30% de la ciudad no tiene conectividad.
Ellos son los primeros que realizan la desconexión. Zonas de Caracas que tienen 8, 9, 10 meses, hasta un año sin el servicio de internet, de ABA o de la propia telefonía fija. Y sobre todo hay que destacar algo. El ciudadano ha venido pagando religiosamente porque no hay eficiencia para reparar las fallas, pero sí hay eficiencia para cobrar altas tarifas por el servicio de internet, por un servicio que los caraqueños no recibimos.
Rojas también denuncia que para solucionar las fallas, algunos trabajadores de la empresa cobran ilegalmente entre 20 y 60 dólares, algo que vivió Jesús, dueño de un local comercial.
Un desastre. Mi negocio estuvo 2 años sin conexión y me lo repararon después de pagar.
Instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han manifestado preocupación ante la disminución de la velocidad del Internet en Venezuela, algo que impacta negativamente en la posibilidad de tener acceso a la información. De acuerdo a Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno en disputa y presidenta de CanTV, se encuentran adelantando acciones para mejorar el acceso a Internet. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a México porque este país ha pactado comprar vacunas contra el coronavirus de firmas como AstraZeneca, Pfizer y CanSino, informa la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó el martes convenios con AstraZeneca, Pfizer y CanSino Bio, tres de las principales farmacéuticas que trabajan en el desarrollo de una eventual inmunización contra el nuevo coronavirus.
Contar con la vacuna que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Es para toda la población de manera gratuita.
Aunque al menos una decena de laboratorios en el mundo realizan pruebas clínicas de fase avanzada, aún no existe una vacuna definitiva y exitosa contra la COVID-19. Los acuerdos suscritos el martes se suman al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, por el que México pagó 160 millones de dólares como anticipo para la adquisición de los primeros lotes de vacunas.
Si sumamos COVAX más cada una de las tres que acabo de referir, AstraZeneca, Pfizer y CanSino, se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos.
La entrega de las vacunas, que se pagarán una vez que arriben a México, empezaría en diciembre de este año y continuará hasta finales de 2021. La aplicación de vacunas dará prioridad al personal médico que combate la enfermedad y a grupos vulnerables, como personas con enfermedades que merman el sistema inmune.
Y a propósito del coronavirus, también comenzó hoy la reapertura de las escuelas en Buenos Aires, Argentina, tras el cierre por el COVID-19.
Una docena de colegios de educación media abrieron sus puertas el martes en Buenos Aires por primera vez tras 7 meses de educación virtual por la pandemia de coronavirus.
Fue, la verdad, bastante lindo. O sea, es no ver una pantalla, ver un profesor, ver que te expliquen, que ver un pizarrón, escribir cosas y nada, fue lo mejor. Honestamente, sí, es raro, pero es como volver a la vida real, por así decirlo.
Yo personalmente estoy muy contento. La escuela es esencialmente presencia, no solamente los aspectos pedagógicos, sino también los aspectos pedagógicos académicos, sino también los aspectos emotivos de los chicos.
En la educación de gestión estatal, la reapertura de los establecimientos comenzó con alumnos del último año de secundaria y seguirá la semana que viene con el último año de primaria. Las clases se dictan en los patios abiertos y en grupos de 10 personas, sin contacto con otros grupos, para evitar la propagación si hay un contagio. En las escuelas privadas, la reapertura queda a criterio de los directivos, pero con cumplimiento obligatorio de los protocolos.
Hay 70.000 chicos y chicas entre gestión estatal y gestión privada que van a poder volver a cursar espacios de presencialidad que van a complementar los espacios de virtualidad. Vamos a seguir teniendo clases remotas, pero vamos a aprovechar estos espacios para que con protocolos que garantizan mucho cuidado de seguridad, los chicos puedan volver a encontrarse con sus pares.
Las clases presenciales fueron suspendidas en Argentina el 15 de marzo, una semana después del inicio del año escolar que termina en diciembre. Tras varios meses concentrando más del 90% de los casos de COVID-19, Buenos Aires atraviesa un lento descenso de contagios, aunque aún está en 900 casos diarios en promedio.
Y estamos ahora en Ecuador porque los ecuatorianos rechazan un eventual retorno del expresidente Rafael Correa al gobierno nacional por temor a que un nuevo gobierno de su partido político imponga en el país un control sin precedentes sobre las Fuerzas Armadas. Al respecto, nuestro compañero Pedro Corzo amplía.
El periodista ecuatoriano Fernando Aguayo expresa preocupación por el futuro democrático de su país, porque considera que un eventual retorno de las fuerzas políticas fieles al sancionado expresidente Rafael Correa significaría un régimen más autoritario, a la vez que intentaría manipular las Fuerzas Armadas con el objetivo de perpetuarse en el poder.
Un eventual regreso del correísmo al Ecuador a través de cualquier candidato, ellos van a ir por más. Y si en el pasado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, a las que de una u otra forma las limitó, pero no las cortó como en Venezuela, en esta ocasión trataría de hacerlo, porque él sabe que para perennizarse en el poder necesita de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y ese es el peligro que hemos advertido aquí en el Ecuador y hemos dicho, está bien, las Fuerzas Armadas fueron democráticas, pero permitieron algunos actos, algunos eventos. Si viene Correa nuevamente, él va a tratar de ubicarlas y de subordinarlas como lo ha hecho en Venezuela. Esa es la alerta que estamos permanentemente a los medios de comunicación, también poniendo como antecedente, como precedente, para que la ciudadanía tome conciencia y vote de la mejor manera. Un voto que aleje al socialismo destructor.
Rafael Correa, quien se encuentra refugiado en Bélgica, fue condenado en Ecuador a 8 años de cárcel por delitos de corrupción. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 10:48, la economía mundial sale lentamente del abismo provocado por la pandemia del coronavirus, según informa el Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional indicó el martes que espera una contracción del Producto Interior Bruto Mundial de 4,4% este año, menor al 5,2% estimado en junio. La revisión al alza refleja datos económicos mejores a lo previsto en el segundo trimestre, en particular en economías desarrolladas de Europa, en Estados Unidos y en China, donde apareció el virus a fines del año pasado. Para el año próximo, el organismo prevé una recuperación de 5,2%. Sigue habiendo una enorme incertidumbre en torno a las perspectivas. Hay riesgos a la baja y al alza. El virus está resurgiendo y se están reinstalando confinamientos localizados. Si esto empeora y las perspectivas de tratamientos y vacunas se deterioran, el balance sobre la actividad económica sería severo y probablemente amplificado por una fuerte agitación de los mercados financieros. El FMI estima que a mediano plazo las perspectivas serán mediocres, ya que el distanciamiento social persistirá probablemente hasta fines de 2022, lo cual impide una verdadera recuperación. Gopinath subrayó que para un gran número de países el regreso del PIB a niveles prepandémicos llegará muy gradualmente, no antes de 2022 para algunos, y en el caso de América Latina, no antes de 2023.
A las 10:49, dos economistas, Marta Beatriz Roque Cabello y Elías Amor Bravo, en entrevista con Tomás Cardoso, analizan el anuncio de las autoridades sobre la unificación monetaria en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
El
cambio de la moneda. El hecho de que unifiquen las monedas va a ser el derrumbe total de la dictadura. Y entonces, si con esto solucionaran el problema de incrementar los ingresos desde el punto de vista de divisa, bueno, pues, digamos, algo tendrá que coger el pueblo. Pero no, esto no va a solucionar nada. Al contrario, va a crear más diferencias y va a crear más problemas, más gente sin tener que comer, más gente sin tener solución para los problemas de su hogar. Y pienso que es una locura hacer el cambio de moneda. Ellos están jugando en la cuerda floja y pienso que en algún momento se van a caer. Mira, eso es una cosa que todo el mundo sabe que no se puede hacer, que es tremendamente difícil. Además, ya hace más de 5 años los subsidios se le han ido retirando a las personas. Si tú estás viviendo una condición muy difícil y tenía un subsidio del gobierno y la persona, bueno, más o menos podía comprar las cositas de la libreta con ese dinero. Y ahora empezaron a decir, bueno, el que tenga un familiar, aunque sea un primo, un tío, un hermano, cualquier cosa que no viva con él, ese familiar tiene que mantener a esa persona. Y le quitaron los subsidios a esas personas. Por consiguiente, yo no sé qué es lo que van a hacer.
Un presidente de gobierno no puede tener dudas. Tiene que tener certezas, tiene que tener una seguridad en los planteamientos que hace, y yo se lo eché en falta a Díaz-Canel en muchas de las cosas que dijo. Por ejemplo, el mero hecho de decir que en los próximos días van a ser miembros de su gobierno los que van a hablar del proceso de unificación monetaria. Bueno, pues vamos a ver, si tú ya sabes lo que vas a hacer, ¿por qué no lo explicas? ¿Por qué no lo dices, aunque sea lo expones en líneas generales? Pues no, nos quedamos con ganas de saber cómo se va a realizar ese proceso de unificación monetaria. Y hay algo que me ofendió personalmente y que creo que a muchos cubanos también les debió defender, cuando dijo que uno de los motivos por los que no se llevaba adelante el proceso de unificación monetaria en este momento era porque había que capacitar a los funcionarios encargados de ese tema. Eso viene a más o menos a decir, mire, la gente que va a llevar este tema en Cuba no está cualificada para hacerlo y los tenemos que formar. Oiga, usted no ha tenido tiempo desde el año 2011, que anunciaron por primera vez el proceso de unificación monetaria para formar y entrenar a todas esas personas. ¿Cómo es posible que ustedes hayan pasado 9 años sin hacer los deberes y informar y formar, lógicamente, bien a toda esa gente? Yo insisto, dejan mucho que desear y nos vuelven a confirmar la mala calidad de la gestión de las políticas públicas en Cuba por parte de sus gobernantes.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 10:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, algo que nos hace falta muchas veces. Un buen abrazo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor.
Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Luces, cámara, acción. 1056, Alejandro Escalona llega desde Hollywood, también Washington, Madrid, todo el mundo pendiente, la capital de la farándula, con películas y temas de Christopher Cross de 1980 que hoy son noticia.
La película The War with Grandpa, una comedia con Robert De Niro, recaudó $3,600,000 en tiempos de pandemia, cuando los principales mercados como Nueva York y Los Ángeles continúan cerrados. Se suponía que la película iba a llegar en 2018, pero los planes en ese entonces cambiaron cuando su productor Harvey Weinstein fue expuesto como depredador sexual. The War with Grandpa superó a Tenet de Christopher Nolan. En su sexta semana en cartelera, Tenet recaudó $2,100,000 a escala nacional, llevando su total en Estados Unidos a algo más de $48,000,000. El thriller de Warner Brothers obtuvo $9,800,000 a escala mundial en los últimos días en 62 mercados. Por otra parte, el relanzamiento de la película Hocus Pocus de Disney logró $1,200,000. La comedia, protagonizada por Bette Midler y Sarah Jessica Parker, debutó en 1993. Y en octubre de 1980, Christopher Cross debutó con su sencillo Never Be the Same del disco Christopher Cross, tema que salió después de Ride Like the Wind y la icónica canción Sailing, que llegó al número uno. Cross obtuvo 5 premios Grammy, incluyendo grabación del año, canción del año, mejor arreglo por Sailing, álbum del año y mejor artista nuevo. También ganó un Oscar y un Globo de Oro por el tema de Arthur, Best That You Can Do, junto a los co-compositores del tema, Burt Bacharach, Carol Meyer-Sager y Peter Allen. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, gracias por acompañarnos hasta aquí esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Otón Madariaga que estuvo en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece, les desea una feliz noche, pero les hace la invitación siempre, lavarse la mano frecuentemente, el distanciamiento social y algo muy importante, no cambiar a Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.